Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia contemporánea del cuerpo simbólico, un programa que nos va a llevar a hablar tanto de pensadores como Michel Foucault, Georges Bataille, el mismo Gilles Deleuze y algunas historias literarias, pero también narrativas de forma audiovisual, como son películas o demás. Es un tema sumamente importante que nos cautiva a razón de las formas en las que actualmente el cuerpo es dominado y gestionado a través de los diferentes dispositivos de control. Primero que todo, podemos decir que en un ejercicio histórico de retomar las formas en que se ha concebido el cuerpo aparece para Michel Foucault como historia contemporánea, es decir, es narrado a partir del siglo XVIII, XIX, es una invención actual, diría, en las palabras y las cosas Michel Foucault, que lo que anteriormente se hablaba no era del cuerpo del hombre, entre comillas, con H mayúscula o del ser humano, sino que se hablaba, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con su parte libidinal, con todo lo que tenía que ver con el ejercicio punitivo del castigo, con el ejercicio, llamémoslo, gestión del cuerpo en relación a todo lo que tenía que ver con sus creencias y demás. Pero el cuerpo como algo biológico y sustancial aparece a partir de los análisis que se hacen en el siglo XVIII y XIX y todos los discursos patologizantes que surgen con las sociedades contemporáneas y las sociedades capitalistas en relación a la necesidad de establecer cierto parámetro de control en los cuerpos. En primera instancia, podemos decir que el cuerpo como construcción social, o entendiendo el cuerpo como construcción social, es el resultado de todo un ejercicio de gestión del mismo que va implícito a través del discurso. Ya sabemos con Deleuze y otros pensadores que el discurso sustenta las prácticas sociales que constituyen los comportamientos no solamente de los cuerpos individuales, sino del cuerpo social como tal. Esto es relacionado con todo el ejercicio normativo y punitivo de las sociedades. En una instancia podemos retomar la época clásica, como dice Foucault, se ejercía una especie de dominio del cuerpo, gestión del cuerpo a través del castigo. El castigo era la manera en que el cuerpo del criminal, entre comillas, era torturado, puesto en la palestra pública, para que a través del dolor, el suplicio, el fuego, sea una manera no solamente de castigar ese cuerpo que había cometido el acto criminal, sino también de castigar o enseñar o ejemplificar al pueblo para que no cometan estos desagravios frente al soberano. El soberano entendido como el rey entendido como, como diría Luis XIV, el Estado como tal. Entonces el castigo era un elemento fundamental a la hora de hacer esta gestión del cuerpo, el cuerpo como escenario de tortura o como teatro del dolor. Entonces hay una construcción ahí alrededor del cuerpo clásico en relación, llamémosla, a la propiedad. No hay una autonomía propia de quien posee el cuerpo, sino un ejercicio donde el soberano era quien controlaba no solamente el pueblo y las decisiones estatales y normativas, sino también el cuerpo de los individuos como tal. Recordemos la ley de Pernada, donde los señores feudales tenían la posibilidad, entre comillas, de poder acceder carnalmente a las mujeres cuando se iban a casar. Hay una propiedad por no solamente del territorio, sino también de los cuerpos. Entonces, el castigo no era un elemento fundamental a la hora de construir el cuerpo social en todo lo que tenía que ver en los siglos XVII y XVIII. Con la aparición, digamos, del modelo capitalista, la aparición de las ciudades, la comercialización de diferentes mercancías y la consolidación de las primeras globalizaciones económicas, aparecen ya nuevas o intencionalidades, formas de control. Ya se deja a un lado todo el ejercicio punitivo alrededor del dolor y la sangre y el teatro del exceso, y viene a consolidarse una especie de gestión del cuerpo a través de la disciplina. Aparecen instituciones, por más que creamos que son históricas, que han estado constantemente, la prisión, la escuela, las instituciones educativas, la misma familia, son construcciones sociales que que se consolidaron a partir del siglo XVIII y se maduraron en el siglo XIX para administrar el comportamiento del ser humano. Ya Marcuse hablaba de la administración, la felicidad administrada y cómo la institucionalidad y el status quo gestionaba los cuerpos a través del discurso normativo para poder dominar a los demás. Entonces ya se deja el dolor y la sangre expuesto en el patíbulo de la época clásica con el soberano como rey detentor de toda la norma y aparece el ejercicio de control y gestión del cuerpo con la institucionalidad. Ya en el siglo XVIII aparecen los primeros leyes y normas y decretos para poder gestionar al individuo o al niño en este caso. Aparece desde la manera en que se debe sentar los cuerpos en una institución educativa, la manera en que debe ser escenificado la teatralidad de la enseñanza, donde el docente o el profesor estaba expuesto en un lugar ritualizado para poder ser respetado por una parte y ser detentor del conocimiento por otra parte. Entonces, la norma y la gestión del cuerpo ya no ronda con el castigo, sino con el control y gestión del cuerpo. La institucionalidad es una red capilar disciplinaria que lo que hace básicamente es controlar el comportamiento del ser humano. Por eso Michel Foucault en Vigilar y Castigar habla de que las instituciones contemporáneas en unas sociedades capitalistas lo que hacen es pasar de institucionalidad a institucionalidad para poder modelar el comportamiento y que así el individuo se socialice y hasta se resocialice, porque la prisión es un elemento fundamental a la hora de socializar y resocializar a los individuos. Este paso, este gran salto cuántico que se hizo en las sociedades contemporáneas de la disciplina y el castigo a través ya no del dolor, sino del encierro, estas instituciones son ese encierro. Vean toda la estructura arquitectónica que vienen de las escuelas, de los batallones, de la misma clínica que es una institución, el hospital como tal es una institución contemporánea. Anteriormente, digamos que no existían, dado que los médicos deambulaban de lugar en lugar visitando al enfermo en su lugar, y que posteriormente con las sociedades contemporáneas se ve la necesidad de crear grandes constituciones de cemento, de ladrillo, para las anteriores formas de administrar los cuerpos. En estas sociedades contemporáneas, en relación a la disciplina y la gestión de los cuerpos, la institucionalidad es una forma de administrar el cuerpo. La disciplina entonces viene como elemento, llamémoslo, central de todo este ejercicio de control. ¿Qué es la disciplina? Es la manera en que el individuo se debe someter a ciertas normas y leyes propias a estas sociedades para reproducir el status quo y para reproducir las formas y conductas culturales de esta sociedad. Por ejemplo, la relación del niño a los padres tiene que ser una relación de sumisión, donde la ley detentada básicamente en una sociedad patriarcal está delegada por el padre y que es simplemente administrada con el fin de ejercer control, poder y violencia monopolizada, entre comillas, no una violencia física como anteriormente se daba, sino una violencia normativa en el sentido de control de los mismos. Entonces el padre lo que hace es ese ejercicio de dominio del niño o la niña con fines de sumisión. Posteriormente, en la escuela, lo que hace el niño es volver a renovar esas formas de control, pero ya, ya deja de ser el padre para convertirse en el profesor, la profesora que ejerce ese control sobre el dominio del cuerpo del niño. Es toda una ritualidad de control disciplinario en las nuevas constituciones sociales. Bueno, vamos a seguir con este tema, no sin antes pasar a una pequeña pausa institucional y volvemos en Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. En la anterior sección estábamos hablando de las formas disciplinarias en que los cuerpos son sometidos a partir, llamémoslo, del ejercicio discursivo del control a partir de las disciplinas. Estábamos hablando cómo se pasa de institución en institución, de la familia, la escuela, el ejército, la misma cárcel, con fines de sumisión del comportamiento del individuo y con fines del control del mismo. Entonces la institucionalidad está constituida a partir de la sociedad y la sociedad se constituye a partir de la disciplina para Michel Foucault. Vamos, este importante libro que es Vigilar y Castigar, donde demuestra cómo este ejercicio de control está sustentado a través de la disciplina, pero hay, llamémoslo, un ejercicio actual de control del cuerpo que ya no está dado a través de la institucionalidad, a razón de que la institución misma está en crisis. Estamos hablando de la crisis carcelaria que se vive desde los años 60, de la crisis de la familia que se vive desde hace muchos años, de la crisis de la educación, donde ya las nuevas, llamémoslo, o los anteriores ejercicios educativos presenciales están poniendo en evidencia que la educación debe transformarse. Es muy claro que nuestra universidad, la UNAD, como la institución se tiene que reinventar, y la educación lo que hace es tener otros medios o mecanismos de educativos que no solamente se sustenten en la tradicional forma de convivencia entre el docente y el estudiante, sino que el estudiante pueda acceder al conocimiento por otros métodos. Esa es esa crisis que anteriormente se hablaba en las sociedades que ya se han venido revaluando, reconstruyendo. Entonces, la institucionalidad como tal, la institucionalidad disciplinaria, sufrió a partir de los años 50 y 60 esta crisis y motivó otras formas de control. Si anteriormente se controlaba, según Michel Foucault, a través de la disciplina, a través de la institucionalidad tradicional de las sociedades contemporáneas, actualmente se ejercen otras formas de control, de gestión de los cuerpos, de administración de los cuerpos. Tengamos en cuenta, apartamos de la idea que una sociedad o la consolidación de una sociedad para mantenerse debe estar sustentada a través de la prohibición. Esto es un poco de lo que hablaba ya Freud en Totem y Tabú y otros libros importantes del malestar de la cultura, de cómo la historia de la humanidad es la historia de su represión, dado de que se debe de controlar los impulsos básicos o animales, las pulsiones funcionales, las pulsiones primarias del ser humano en una sociedad contemporánea, porque si no las sociedades no funcionarían. Por ejemplo, se debe controlar todo lo que tiene que ver con las horas de alimentación, con la necesidad de trabajar para generar esa estructura económica, con las pulsaciones sexuales para que sean en lugares privados y no públicos. Hay toda una prohibición normativa que posibilita el engranaje social. Las sociedades o la norma y la ley son simplemente ejercicios prohibitivos que hacen que las sociedades funcionen. El problema está en que la norma también regulariza hasta cierto punto el comportamiento de los cuerpos y nos somete a ciertas formas indeseables de humanidad. O sea, hay una deshumanización, o bueno, la humanización también es una constitución, un concepto inventado. Entonces, en estas nuevas formas de control, que ya no estarían enmarcadas dentro del ejercicio del encierro, como anteriormente se trabajaba o habíamos pensado en las sociedades disciplinares, ya hay unas nuevas formas de control. Ya entonces eliminemos toda la estructura clásica del edificio institucional como forma de control, y ya aparecen nuevas formas de esa gestión de los cuerpos. Tomemos un poquito a Walter Benjamin, un pensador importantísimo alemán que fue el precursor de la escuela de Frankfurt y que permitió con sus análisis analizar las sociedades contemporáneas. Hizo un análisis de la París del siglo XIX para entender cómo se consolidaba los esquemas sociales contemporáneos. Él propone, por ejemplo, la moda como la repetición de lo nuevo, como la moda, como se vuelve a consolidar, vuelve a dar vida o se repite constantemente ese ejercicio cíclico nietzscheano. Y lo que hace la señora muerte, como él llamaba la moda, es de alguna manera generar esos dispositivos de control y sumisión de los cuerpos para adquirir un comportamiento similar entre todos y acultural al individuo. Tenemos muy claro lo que hablaba Horkheimer y Adorno sobre los objetos y los productos culturales como forma de socialización del individuo, de masificación, como diría Sartre en algún momento. Entonces, la moda, tomando también la era del vacío de Lipovetsky, lo que hace es generar formas, dispositivos, conceptos sociales que son consumidos por el usuario. El usuario consume un estilo o una tendencia musical, consume una forma de vestir, consume una actitud frente al mundo, y lo que hace es consumir básicamente un estilo de vida que lo que hace es clasificarlo en diferentes estamentos y así gestionar el cuerpo. Ya no hay una unificación que se pretendía anteriormente, por ejemplo, en sociedades como la sociedad soviética, donde es la masificación a partir de lo colectivo, sino que hay fracturas de una sociedad en diversidad de formas, pero que están centradas en diferentes micro o micro sociedades. Entonces, quien consume un tipo determinado de música también consume una forma determinada de vestir para ser parte de ese grupo, ese clan o esa horda, volviendo un poco a los discursos un poco de tribales de las sociedades premodernas, donde también, aparte de consumir ese grupo, esos dispositivos musicales o esos gustos musicales, también la vestimenta, la forma de hablar, la jerga como tal. Hay todo un ejercicio discursivo y lingüístico a partir de ahí, y también hay un consumo de alimentos, de drogas y demás. Entonces, todos estos dispositivos sociales lo que hacen es fracturar las sociedades, estas grandes sociedades modernas que se habían consolidado con el siglo de las luces, en el siglo XVIII y en el siglo XIX con el racionalismo contemporáneo, y es ya controlar no a través de la masificación, sino de la fragmentación del mismo. Entonces, eso permite que de alguna manera las sociedades contemporáneas estén especularmente vigiladas, ya no a través del control disciplinario, sino a través del ejercicio del consumo, la fabricación de ideas y el consumo de las mismas por parte de las sociedades. La sociedad de consumo, que ya lo había descrito, Baudrillard por allá en los años 60, donde se consume no un producto como tal, el valor de uso por el valor de cambio, sino que se consume el concepto que se está vendiendo con ese producto. El ejemplo clásico es que si uno compra un auto deportivo, lo que está comprando no es un auto para andar por las calles, sino el concepto de auto, que es, digamos, para un hombre, sería el que las mujeres se sientan atraídos por el mismo, el que se sienta joven, el que se sienta audaz, bueno, y demás. Entonces, el valor de uso y el valor de cambio se van intercambiando en estas nuevas sociedades contemporáneas de control, donde el objeto y la mercancía son elementos disuasivos a la hora de permitir la gestión de los cuerpos. Entonces, vamos viendo históricamente una especie de retrospectiva, cómo va cambiando el ejercicio de gestión del cuerpo. En un momento hablábamos que el ejercicio de control y de dominación del cuerpo se daba a través de todo este teatro de la crueldad y el dominio de la sangre, del cuerpo, del dolor, el dominio del castigo como tal. El castigo era el elemento fundamental a la hora de gestionar una sociedad. Posteriormente estábamos hablando que en las sociedades disciplinarias, las instituciones tradicionales o modernas lo que hacen es gestionar el cuerpo a través de la disciplina. Ya no es el dolor, sino la disciplina, la regularización de los comportamientos, la norma, la prohibición y demás. Para unas sociedades contemporáneas, un tercer elemento ya no es ni el castigo, ni la disciplina, sino que llamemos todo un ejercicio de consumo de ideas, consumo de imágenes, un consumo exacerbado de excesos que posibilita también ese comportamiento necesario para que las sociedades se mantengan. Digamos, como diría Gilles Deleuze en algún momento, esas resistencias que están construidas en unas sociedades capitalistas, lo que hacen en algún momento son capturadas y reinventadas en ese mismo discurso. Estamos hablando, por ejemplo, toda la idea del escenario punk de los años 70 en Inglaterra y que luego migró a Estados Unidos, como ese escenario punk de revolución, de contracultura, fue cooptado por el capitalismo a partir de los años 80 y ya fue vendido con forma de uso e intercambio cultural. Ya las crestas dejaron de ser, por ejemplo, un ejercicio de rebeldía, sino simplemente una moda más que consumir. Entonces el elemento, esa señora muerte, retomando nuevamente a Benjamin, la moda es un elemento fundamental en este ejercicio de dominación de los cuerpos. Y la música, digamos, el mainstream, que en alguna manera estaba, nosotros hablamos en un programa anterior, el mainstream es ese elemento, ese bastión, ese dispositivo que permite la aculturación musical, por ejemplo, visual también por el otro, de las sociedades para que consuman lo mismo. La música pop es una construcción fabricada, es una ingeniería social para fabricar gustos excesivos de la gente para que consuman lo mismo. La música pop es es el, digamos, elemento primordial dentro de todo lo que tiene que ver con la sociedad mainstream, con la cultura mainstream, el consumo de producciones mainstream. Lo mainstream es lo comercial, lo mainstream es todo lo que tiene que ver con los gustos generalizados que lo pueden consumir tanto en un país asiático como un latinoamericano, pero también en países de primer mundo como son los europeos. Las películas, por ejemplo, de Hollywood son una recreación básica del mainstream contemporáneo que posibilita ese consumo constante y esa generación de gustos similares, aunque sea fragmentados, que posibilita a la larga la gestión de los cuerpos que tanto han visionado las sociedades contemporáneas o las sociedades en su totalidad. Bueno, seguimos con otra pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, estábamos entonces hablando, o estamos en este programa tan interesante hablando sobre el cuerpo, cómo se ha sido construido históricamente el cuerpo. No olvidemos también que el cuerpo fue construido en la Edad Media por el discurso religioso político del pecado, por ejemplo, y que eso permitía también un control a través del temor. Ya no era lo que posteriormente fue el castigo, bueno, aunque la Inquisición como institución religiosa utilizó el dolor también como forma de control, pero como una forma de normalización de los cuerpos se ejerció el temor como un ejercicio también de delegatorio de comportamiento y control social. Ustedes pueden hablar que la invención o el dispositivo pecado fue el mejor elemento constituido o inventado por las sociedades para determinar y gestionar el control. Ese temor a algo que no ves, ese temor a algo que puede pasar, pero no sabemos si va a pasar. Bueno, eso es una piedra angular dentro de las sociedades mítico-religiosas que posibilitan el control y la gestión del cuerpo. Pero en la contemporaneidad también existen discursos contraculturales que han permitido escapar líneas de fuga o de rancia de las sociedades de control social contemporáneo. Veamos un poquito todo lo que tiene que ver con el cine y sobre todo de un autor o director que me gusta mucho y que me parece interesante a la hora de analizarlo, el canadiense David Cronenberg y todo su cine, su primer ciclo, el primer David Cronenberg, que se extendería hasta comienzos de los años 2000 con películas como es el remake de La Mosca, la película de los 70 que tiene que ver con, que se llama Vienen de Adentro, la película del 84 donde concibe por primera vez el concepto de la nueva carne, que es Videódromo, Extinción, Spider. Bueno, un sinfín de películas donde él lo que trata de hacer es dilucidar un cuerpo ya no normativo a través del ejercicio o el dispositivo de belleza. Sabemos muy bien que las sociedades mainstream, como lo hemos nosotros hablado, como las sociedades totalizantes, lo que hacen es vender una idea de cuerpo, y es la idea de cuerpo joven, esbelto, tonificado, es sano constantemente, y lo que hace Cronenberg y posteriormente otros directores, pero también como David Lynch con Cabeza de Lápiz, pero es una película anterior, es mostrar el cuerpo en degradación, donde la enfermedad, donde el dolor hace parte constante, pero no un dolor como control religioso que anteriormente decíamos. Anteriormente el dolor era un ejercicio, un dispositivo de control por parte de la religión judeocristiana para tratar de purificar de alguna manera el pecado y tratar de entrar dentro de estos dominios de la salvación. No, aquí es el dolor como parte connatural al cuerpo biológico. Es mostrar y develar el cuerpo como es en su existencia plena, en su existencia, llamémoslo, constante en el mundo. Lo que diría Heidegger, nacemos para morir, es mostrar a través del texto audiovisual cómo el cuerpo envejece, cómo el cuerpo se enferma, cómo el cuerpo se desgasta, cómo el cuerpo sufre una cantidad de elementos disuasivos. y cómo también hay una imbricación o una especie de, llamémosle, de articulaciones del cuerpo biológico con la máquina. En Videodromo ya hay unos ejercicios de biodominio a través de diferentes dispositivos, el control a través de la tecnología, a través de diferentes formas. Entonces, estas resistencias a través del cuerpo mecánico, a través del cuerpo electrónico, a través del cuerpo biológico, también van generando discursos contraculturales, como todo lo que tiene que ver con la cultura o la teoría cyberpunk. William Gibson, un escritor que por allá en los años 80, padre, digamos, del cyberpunk como expresión máxima de lo contracultural, estas sociedades distópicas o posapocalípticas donde la tecnología sirve como mecanismo de ruptura frente a esos ejercicios de control ya no estatales sino corporal de grandes corporaciones, muestra también que hay otras formas de narrar el cuerpo. Son cuerpos cibernéticos, son cuerpos, el cuerpo androide, el cuerpo cyborg como forma contracultural, como forma de deslindar todo ese ejercicio del dominio. Vemos entonces que aparecen películas no solamente del director David Cronenberg con las películas que dijimos, sino hay otras formas de narrar el mundo a través de este cuerpo, llamémoslo liberado, el cyberpunk, con películas como Blade Runner, como películas como Mad Max, y más actuales como todo lo que tiene que ver con la trilogía de los hermanos Wachowski, con la película de Matrix, esta trilogía tan hermosa que nos cuestiona frente al mundo. Hay una cosa muy seductora de las películas, de este tipo de películas de ciencia ficción, cyberpunk o post-cyberpunk, es que cuestionan el mundo, no en el momento mismo que aparecen, sino 15 o 20 años después de aparecer, porque en su momento no entendemos la capacidad crítica de la película. Si ustedes ven en este momento la película, la primera Matrix y la segunda, van a darse cuenta de lo que estamos viviendo, es una especie de realidad que se ha venido gestando a través del dominio de los cuerpos, del adormecimiento de la conducta, de la crítica, el adormecimiento de todo ese poder crítico que tenía el individuo anteriormente y una sumisión del mismo. Entonces, si bien ha existido históricamente un dominio del cuerpo a través del discurso punitivo, a través del discurso religioso, a través del discurso disciplinario, a través del discurso de la moda, y del establishment contemporáneo, también ha existido históricamente discursos contraculturales que han luchado con resistencia con esos discursos. El cuerpo, el discurso, por ejemplo, de la mujer en la Edad Media, con todo lo que tenía que ver con, entre comillas, la brujería, no entendida como algo negativo y relacionado con lo demoníaco, sino algo relacionado con la naturaleza, la utilización de las plantas, la utilización del mundo vital como forma de cura. Fue un ejercicio contracultural que iba en contra de este discurso religioso de la Edad Media. Pero también la aparición, por ejemplo, de el Marqués de Sade en el siglo XVIII con su literatura erótica, cuasi pornográfica, que estaba en contra de toda esta institucionalidad que estaba decayendo de la religiosa y que estaba surgiendo de toda la institucionalidad normativa del Estado contra el cuerpo. Entonces van apareciendo contradiscursos que van permitiendo que las sociedades se transformen, que las sociedades adopten nuevas formas libertarias y posibiliten ese reconocimiento de la otredad, que es básicamente lo que tiene que ver con el surgimiento de estas cosas. En las sociedades contemporáneas, por ejemplo, todas las manifestaciones y luchas sociales que se gestaron desde los años 50, con el movimiento de la mujer por el voto aquí en Colombia, de las manifestaciones sociales en los años 60, de todo lo que tiene que ver con las comunidades afro, las comunidades LGTBI, las luchas sociales pacifistas en contra de guerras como la de Vietnam, las mismas guerras de Afganistán que se dio e Irak, la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Esas luchas pacifistas han permitido que la sociedad, estas sociedades de gestión de los cuerpos se transformen y posibiliten nuevas formas de entender el cuerpo de la otredad. Bueno, todavía falta mucho por transformar en una sociedad, no es la sociedad ideal, pero por lo menos estamos luchando constantemente como institucionalidad o como a institucionalidad para poder transformar y ser un poco un mundo mejor, no un mundo feliz como el de Hughes, sino un mundo mejor. No siendo más, agradecemos a todos y todas habernos escuchado nuevamente en nuestro programa Artefacto Bloqueado y les invitamos a que nos escuchen en la próxima emisión. Un abrazo a todos y todas. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.